A las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Echamos un vistazo al exterior porque hoy en Francia hay una cita importante. Se va a dar a conocer el veredicto del juicio por los atentados del 13 de noviembre del 2015 en París, los de la Sala Bataclan y alrededores. La Fiscalía ha pedido para los 19 acusados penas que van desde los 5 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Asunción Serena.
A última hora de la tarde se conocerá la sentencia del juicio sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015, en los que perecieron 130 personas y más de 1.400 resultaron heridas, según la Fiscalía Antiterrorista. Han sido 10 meses de proceso, el más largo de la historia judicial criminal en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, y excepcional también por el horror de los hechos que se juzgaban y el testimonio de 400 personas ante Salah Abdeslam, el único con vida de los miembros de los comandos que perpetraron los atentados, junto al estadio de Saint-Denis, las terrazas al este de París y la sala de conciertos Bataclan. El fiscal ha pedido penas de entre 5 años de prisión y cadena perpetua sin posibilidad de remisión de pena para Salah Abdeslam, que ha reivindicado su pertenencia al Estado Islámico.
Cambiamos de tercio y antes de volver a España te cuento que las autoridades ucranianas han elevado a 18 los muertos confirmados en el bombardeo a un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk. Además, todavía hay 34 desaparecidos a los que se sigue buscando entre los escombros. Desde Moscú niegan el ataque y aseguran que los proyectiles iban dirigidos a un almacén de armas occidental situado en las inmediaciones. Achacan la explosión a la onda expansiva. El ministro de Exteriores ruso es Sergei Lavrov.
Todos los medios de Occidente estallaron con imágenes del centro comercial en llamas en Kremenchuk. El Ministerio de Defensa explicó que se bombardeó un hangar con armas y municiones estadounidenses y europeas y que el centro comercial estaba vacío.
En España, Sanidad ha vuelto a actualizar datos de la pandemia y no son buenos. Se han notificado 107 fallecidos desde el viernes y algo más de 52.000 contagios también desde el viernes. La incidencia en mayores de 60 años sube más de 80 puntos. Se sitúa en 841 casos por cada 100.000 habitantes. La peor parte se vive en los hospitales. La ocupación ha subido en más de 1.300 pacientes en tan solo 4 días. Los ingresos en UCI de momento se mantienen estables. Aún así, la ministra de Sanidad ha admitido que la pandemia está en fase ascendente y con esta situación algunas comunidades empiezan a mover ficha. Cataluña ha vuelto a recomendar el uso de mascarillas en interiores. Patricia Playa es la portavoz de la Generalitat.
Sobre todo la prevención de los colectivos más vulnerables, las personas de edad avanzada, las personas que ya tienen patologías previas. Es importante usar la mascarilla siempre en aquellos sitios donde se acumule muchísima gente y también en espacios cerrados donde la propagación del virus pueda ser más fácil.
Durante los peores días de la pandemia, las residencias eran el epicentro del problema. Ahora el gobierno ha pactado con las comunidades autónomas un cambio de modelo para estos centros, para hacerlos más parecidos a un hogar y con un trato más personalizado. Para ello, los centros de mayores no podrán superar las 120 plazas si están en una ciudad y las 75 si están en una zona rural. Además, tendrán que contar con un 65% de habitaciones individuales. Ahora, las residencias de mayor envergadura tendrán de plazo hasta 2030 para adecuar los centros a esta nueva ordenanza. Desde la patronal de residencias consideran que va a acabar reduciendo las plazas y elevando los costes para el usuario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal ha ganado su primer partido de Wimbledon después de 3 años sin jugar el torneo. Eso sí, la mejor noticia es que no ha sentido dolor en el pie.
Me he podido mover sin limitación, con lo cual esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido. Hay margen de mejora, sin ninguna duda. Voy a volver a jugar, lo cual eso me da la oportunidad de hacerlo mejor el siguiente día, ¿no? Estaba jugando, sabía que el partido no estaba siendo perfecto y lo único que estaba pensando es, bueno, hay que tener la humildad hoy de saber sufrir, de intentar pasar como sea.
Nadal ya está en segunda ronda y se enfrentará a Berankis el jueves. Hoy juegan Davidovic, Jaume Munar y Carlos Alcaraz. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza no ha podido terminar el partido por falta de luz y lo retoma hoy. Su marcador se ha quedado en 6-4 en contra. Paula Badosa y Sara Sorribes están en segunda ronda y juegan mañana. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Es una hora ahí en medio de la madrugada, no sabe uno si realmente responder ante un buenos días o un buenas noches. El caso es que nosotros, los ponedores, somos los encargados de despertar España y de dar a conocer la cantidad de cosas que la madrugada ocurren en nuestro país. Hay un montón de gente que está funcionando, hay mucha gente que comienza su jornada en este momento, y también hay un montón de gente que escucha la radio de madrugada, duerme mal y acude a la cadena COPE para sentirse acompañado, para sentirse como en casa. Esa es nuestra función, acompañar y también escuchar a la audiencia. En este programa que nos alejamos de la política, que nos quedamos con cosas que nos dejan buen sabor de boca, siempre me gusta comenzar el programa contando una historia positiva, una calle positiva. Bueno, pues hoy te quiero poner una doble calle positiva para empezar el miércoles con ilusión y también con esperanza. Es que parece que siempre estamos obsesionados en contar las desgracias y también pues las miserias que hay en el mundo, pero te juro que ocurren cosas maravillosas. Y muchas de ellas precisamente tienen lugar en nuestra querida España. Fíjate qué titular me he encontrado hoy leyendo el periódico. Dos hermanos gemelos reciben por primera vez en España un trasplante de riñón de un mismo donante. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues esto ha pasado en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, aquí en España. Los niños nacieron con una policostosis renal autosómica, o lo que es lo mismo, quistes en los riñones que van poco a poco haciendo que deje de funcionar. Los gemelos, es verdad que tan solo tenían 11 años, tienen 11 años y tenían solo un 10% de los riñones en funcionamiento. Algo que a medio plazo, como te puedes imaginar, es incompatible con la vida. Y la primera opción que plantearon los doctores, Álvaro Madrid y Marta Jiménez, dos auténticos héroes, por cierto, fue que el padre le donase el riñón a un niño y la madre al otro. Los dos eran del mismo grupo sanguíneo, por lo que a priori pues se podía pensar que era posible. Bueno, pues al final resultó que solo la madre era compatible. Se generó entonces un debate ético. ¿A quién le damos el riñón? ¿A cuál de los dos? Es que fíjate qué situación. No había ningún criterio objetivo para decantarse por uno o de los dos hermanos, así que esa opción quedó descartada. Si no había un donante en vida, se optó por un donante fallecido. Así que los niños fueron inscritos en la lista de espera del registro de trasplantes y gracias a la generosidad de una familia y al buen hacer de los servicios médicos de España, pues se obró ese pequeño milagro. Ese doble milagro, que es la calle positiva de este miércoles. A las pocas horas, primero un hermano y luego el otro, pasaron por quirófano y asunto arreglado. Los niños, gracias a Dios, están perfectamente y una vez más, gracias al enorme trabajo que se hace en España en materia de donación y también en materia de trasplantes, pues se ha conseguido no solo mejorar la vida de dos niños de 11 años, sino literalmente salvarles la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 29 de junio de 2022. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en COPE. Mira, para esta primera hora vamos a hablar de un tema que siempre ha causado mucha polémica. Es la prostitución. Estos días, además, se está hablando mucho de ello por el nuevo proyecto de ley que modifica dos artículos del Código Penal respecto a esta cuestión. Bueno, pues en unos minutos vamos a escuchar varios testimonios de expertas que han estudiado el tema para podernos hacer una mejor idea sobre cómo está la situación. Julio Torero, muy buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
Como siga apareciendo aquí Bea en el guión, un día te voy a llamar Bea y ahí te vas a quedar con Bea hasta el final, ¿eh?
Ya me he acostumbrado. He mutado, ¿no?
Has mutado. Escúchame, ¿tú qué vas a aportar hasta las 5 de la mañana?
Pues voy a aportar, ya que vamos a hablar de hacer el ridículo en la sección de Rafa Rodrigo sobre coaching, que podría hacerla yo perfectamente, tratándose de hacer el ridículo.
Nunca hay que hacer el ridículo en plan negativo, en plan positivo.
Para eso tenemos a Rafa Rodrigo, así que, bueno, pues ponedor, si eres de esas personas que tiene miedo a ser el foco de atención del resto de personas de tu entorno y por ende pues de críticas, burlas o comentarios, pues presta mucha atención a lo que nos va a contar hoy el coach personal de Poniendo las Calles, Rafa Rodrigo.
Genial, dentro de un ratito nos va a instruir un poquito sobre ese tema que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando tenemos que defendernos en público o ante un foro de personas que no controlamos mucho y no nos salen bien las cosas, pues habría que darle una vuelta a poder manejar bien esas situaciones. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene la jornada, Julio?
Pues mucho calor, por encima de 35 grados en el sur de España. Calor también, aunque es verdad que pasado por agua, pues en la mitad norte, hablando así como los meteorólogos, básicamente pues en la zona del Pirineo catalán, oscense, y en la zona media del río Ebro, del Valle del Ebro, pues ahí va a llover, entra un frente atlántico, un frente de estos fríos que viene cargado de lluvia y hará estragos por esa zona. No es descartable también que, bueno, los que estéis por el resto de Aragón, pueblos del interior de Cataluña, que a lo largo del miércoles tengáis agua, y en el resto de España, pues lo dicho, pocas nubes, mucho sol, mucho calor. Y lo que queda de mes de junio, Pulpo, pues va a estar calentito, así que bien, maravilla, tomar el sol.
La verdad que sí. Fíjate qué día tan importante para Mari García. Es una ponedora que me acaba de escribir a facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, vamos a por la madrugada del martes. 2 horas de trabajo y me marcho de vacaciones. Así que, Mari García, esa sin duda para ti es la noticia del día. Disfruta del programa y disfruta también de tus vacaciones. Hay ponedores que ya están diplomados, consiguieron su diploma, pues en este momento de radio en el que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniéndole las calles a la jornada de ese día en cuestión.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy debajo de una encina, en la dehesa Treveña.
Ole.
Rodeado de ganado, espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito, verás.
A ver.
No sé si los oyes. ¿Las oyes?
Perfectamente, por favor. Juan, ¿qué ganado es ese? Cuéntanos, ¿qué tienes delante?
Son ovejas.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Trabajamos en Macro Leganés.
¿Trabajamos? ¿Estás con más gente o qué?
Sí, vamos, somos varios, el turno de noche.
Ah, qué barbaridad. O sea, que estáis reponiendo, sois reponedores.
Reponedores, aquí no para toda la noche de entrar camiones con mercancía de seco, con refrigerado, con congelado, de todo.
Yes. Buenos días, hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar, tampoco pasa nada. Soy militar, yo estoy destinada en Cartagena, Capitanía General.
Sí, buenos días, te llamo desde Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz. Tengo una explotación de frutales. Pues aquí estoy de guardia, aquí que los jabalíes me voltean todo lo que tengo y me toca de venir por la noche a darle un repaso, porque si no...
Hola, buenos días, de muy del sur, lo último del sur. Cádiz, con el tema de complementos de ganado y cosas de estas, y el campo. Salía de madrugada por cerdos para el matadero. Sí, muchos años.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo en este estudio, marcando el teléfono gratuito, el 950-6006, y en directo nos contaron pues qué hacían ellos para poner las calles, cuál es su actividad para salir adelante, o si realmente escucha la radio por placer. 950-6006, teléfono que ya puedes empezar a marcar, teléfono que será atendido por Julio. Así que llámame, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a la jornada, porque si entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Y recuerda una cosa, tenla muy clara. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en Facebook la pregunta que te planteo es: ¿a qué le pones mayonesa? Fíjate qué sencillo y qué contundente. Lo digo porque ayer en casa me cocí una coliflor, la dejé enfriar y le añadí 2 cucharadas de mayonesa casera que hice en casa. ¡Qué delicia, por favor! Hablemos de cómo usas tú la mayonesa.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo. Sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te abomina?
llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas de nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor.
Una canción que, si no recuerdo mal, se editaba en el 2001. Recuerdo perfectamente que yo por aquel entonces acababa de dejar La Jungla, estaba haciendo un programa universitario aquí en Cadena 100, y me acuerdo perfectamente cómo los estudiantes me pedían esta canción y me llamaban al programa y me pedían canciones, y me acuerdo que me llamaban de los colegios mayores, mayoritariamente femeninos de la ciudad universitaria de Madrid, y a coro se ponían las chicas a cantar esta canción. ¿Qué recuerdos? Es lo que tiene una canción, lo que tiene la música, que la escuchas y te sitúa en un momento de tu vida. Pues fíjate, estamos en el 2022. Esto que te estoy contando lo viví yo en, sería el mes de junio, mes de julio aproximadamente del 2001. Y ahí estaba, de un álbum llamado Azul, de Cristian Castro, que fue un álbum número uno en muchos países del mundo. Son las 4:17, 3:17 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en carretera con las mercancías, con los residuos, la gente que está con las ambulancias, con las grúas, y también un saludo a la Policía Nacional y Municipal de Madrid. Los que no son de Madrid no se imaginan la que hay liada en la capital de España. Ahora, para venir a la radio, no os imagináis la de controles que he tenido que atravesar para llegar a la radio. La radio está ubicada al lado de Cibeles, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, al lado del Ayuntamiento de Madrid, donde hay un huanca, estar armada, y donde hay un montón de oficinas de las importantes, ¿no? Y claro, aquí esto está todo muy protegido y estaba pues todo cargado de policía. Bueno, pues muchos policías, como ayer mismo relaté, nos escuchan, están haciendo tiempo, están vigilando y están en los coches patrulla, y también muchos pues que pueden escuchar la radio nos escuchan, con lo cual un abrazo bien fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad que están ahí al otro lado, al igual que a nuestros vigilantes de seguridad. Julio, tú ayer te sorprendías porque comenté que había comido coliflor.
No tanto la coliflor, sino por el acompañamiento.
¿Tú la coliflor cómo la comes?
Bueno, a mí me gusta también cocida y a lo mejor un poco rehogadita, o se la puedes añadir al arroz.
Ajito.
Claro, con ajo. Con ajo. Tierno, muy bueno. Bien. Que además es época de ajo ahora. Ajo es siempre, lo que pasa es que ahora está recién cogido.
Es verdad. Pero escucha, que claro, yo no, lo normal es tomársela con aceite, mi mujer se la pone con aceite y vinagre, pero yo con mayonesa lo aprendí en mi madre hace un montón de años. Pero es que, según estamos leyendo mensajes, hay gente que se sorprende primero que se coma una coliflor.
Para empezar
ya, que le ha resultado, a más de uno le ha resultado extraño que se coma la coliflor, y otros que encima se le ponga mayonesa.
Desde luego, yo lo he visto un poco raro, uno, lo de ponerle mayonesa a la coliflor. La mayonesa has puesto que es casera.
Sí, sí, claro, la hecha yo por siempre. Sí, sí, claro.
Y bien.
Y muy bien, sí, bien. Me encanta.
Que hacer feedback, a ver si te traes.
No ha quedado, pero sí, porque un día hago mayonesa y comemos mayonesa aquí.
A mí me gusta con la mayonesa el lomo de orza. Categoría.
Riquísimo, sí, por favor.
Hay quien le pone también alioli.
Bien,
que
también.
Que el alioli pues tiene ese
también
aditamento, se
sí,
puede
sí,
decir
sí.
Así.
Perfectamente, gente. Claro que sí.
Pero una buena mayonesa está de
una categoría. Buena mayonesa, y encima si le añades un ajito,
claro.
Tienes un alioli natural en casa, no el auténtico, pero un alioli en condiciones y se
la
disfruta
ajonesa,
mucho.
Que dicen los paletos.
Es verdad, es verdad. Bueno, los ponedores, ¿cómo utilizan la mayonesa? Porque es verdad que es como el ketchup, le pone mucha gente le pone ketchup a un montón de cosas, pues hoy le toca hablar a la mayonesa.
Pues mira, José María García García, no sé si será el periodista, dice que le pone pues a la tortilla de patata. Eso sí que es muy, muy socorrido, ¿no?
Qué delicia.
Fabiola Navarro, al pescado.
Bien.
Bueno, entiendo que no también. A todo, pero sí, también le pega. Giancarlo Salanova al viach, a la pechuga de pollo a la plancha. También hay muchos que hablan de todo lo que es empanado, todo el filete empanado, un bocadillo, la mayonesa.
Muy
de
rico,
categoría.
Muy rico.
También
muy
la mostaza,
rico,
sí. El ketchup, en fin, hay bastantes tipos de salsa. Sí. Enrique Doncel, a casi todo, pues mejor. Mm-hmm. Paco Vizcaíno, a los bocatas de jamón. Paco.
Oh, qué rico.
¿Al jamón?
Al jamón de York, me imagino.
Claro, porque a un jamón, ponerle mayonesa igual...
Hombre, no, un jamón ibérico, un jamón serrano...
Paco,
mejor,
por favor,
no.
Especifica, te leemos.
Claro, tómate yo un poquito de aceite, claro.
Roberto Martínez, de los que dice filetes de pollo en bocatas, no falla. Miguel Ángel Sánchez te manda un mensaje, Pulpo, dice, más sano... o más sana la coliflor, con un poquito de aceite y vinagre.
Sí, sí, sin
y
duda.
No te quiero contar qué delicia. Dicen muchos también que la mayonesa que si engorda y tal. Bueno, como se suele decir siempre, la mayonesa no engorda. Engordas tú que te la comes.
Claro, correcto. Correcto, pero vamos a ver, la mayonesa, yo como mayonesa a lo mejor una vez cada dos meses. Te quiero decir que por un día tampoco...
Mira, Antonio Herencia, a los flamenquines, qué bueno.
Qué ricos qué los bueno. Flamenquines, qué bueno.
Y esta tarde, yo también cuando lo estaba leyendo lo comentaba, Pilar Carmona que pone a la paella, al fideuá y al arroz negro. Decían, a la paella, la fideuá, el arroz negro, mayonesa, digo, mucho sí, lo veo, sobre sí, todo sí. Alioli.
Yo también,
también
veo.
Se le dice a mucha gente.
Mira, el domingo yo tuve paella en casa y, bueno, paella, un arroz con un montón de cosas y le metí bien de alioli.
Yo lo que tengo sí que tengo, porque a mí me encanta hacer arroces y este tipo de guisos, que cuando al arroz, a la paella, salvo que a lo mejor sea de marisco, que sí que se le pone algo de limón para que dé la acidez, cuando le tienes que echar limón o mayonesa o alioli es porque no te ha salido perfecta. Cuando te sale bien no necesita echarle nada.
No estoy de acuerdo, ¿eh? Puedes ir también a buenos restaurantes donde te preparan unos arroces excelentes y te ponen ahí el cuenco de alioli o de mayonesa y te pones ahí a echarle... Cosa que yo no hago, pero lo hace mucha gente.
Sí, no, desde
y
luego.
El arroz está estupendo. Yo no creo que sea algo para camuflar, sino para añadirle sabor, un sabor más.
Incluso hay muchas paellas de estas así que ya le ponen como de decoración, con una manga pastelera que pone el alioli y le ponen así los puntitos, que queda muy bonita, pero chico,
sí, a mí no me gusta eso.
Las obras de arte ya tenemos el museo.
Es verdad.
Bueno, tenemos más. David González. No sé. Con macarrones está deliciosa.
Macarrones con macarrones. Igual en ensalada fría.
Eso sí, pero no sé. Antonio Salas, a las huevas cocidas, qué buenas, con unas buenas almendras.
Genial.
Nicolás del Enfez también, pues a todo lo que sea empanada.
Genial.
Empanado, Germán Martín, las coliflores rebozadas, no te digo nada.
Me encanta.
Bueno, muy bueno. Víctor Navarro también, tortilla de patatas. Bueno, en general, todos coinciden en las típicas, las costino, la tortilla de patatas. Uh-huh. Mira a Carlos Lito, que manda varios.
Eso
a las patatas, unas buenas papas bien aliñadas. Al lenguado al horno, divino. Por supuesto, estando en Andalucía, una mayonesa de aguacate que quita el sentido, Pulpo. A ver si me mandáis la pegatina de ponedor, pues hacemos una cosa. Le mandamos la pegatina y que nos mande mayonesa de aguacate. Hacemos un cambio.
¿Pero tú tienes pegatinas? ¿Te quedan pegatinas?
Alguna hay por ahí.
¿Alguna hay?
Alguna
bien,
hay por
perfecto,
ahí.
Pues habrá que regalarlas, claro.
Tengo por ahí, hasta por ahí.
Genial. Bueno, pues son las 4:23, las 3:23 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en COPE. Hoy estamos hablando de cómo utilizas tú la mayonesa. ¿A qué le pones tú mayonesa? Seguro que vamos a aprender... Un montón de platos, un montón de combinaciones, aquí con todos los ponedores que siempre nos gusta hablar del comer. Quiero mandar un abrazo y un saludo a los policías locales de Benaguasil, que ayer José pues hablaba con otro ponedor, con Roberto Cabero, y le decía que, bueno, pues que habitualmente también escuchaba este programa de radio. Así que a José, que es un policía local de Benaguasil, desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte, un saludo y las gracias por ser parte de esta familia de ponedores. 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora mismo somos en Facebook 78.235 seguidores. Si tú le das ahí a seguirnos, me aparecerá tu nombre en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, pues como acaba de hacer José Antonio Sánchez o Julián Sánchez Sabina o Benidel Pina Cerdán, también lo acaba de hacer estos ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad de seguidores en Facebook, Lali Bello, Charles Cash y Antonio José Gómez Ramírez. Bueno, vamos a lo que vamos porque nos hacemos una pregunta. ¿Es mejor regular la prostitución o abolir la prostitución? Esto es un debate que se vive en España desde hace años, pero que últimamente ha tomado más importancia, dado que los políticos lo han llevado al Congreso para estudiarlo y también para, por primera vez, sancionar a clientes o a proxenetas. Uno de los argumentos más recurrentes es el de no poder identificar la prostitución con la trata, pese a que muchas mujeres llegan a España en redes mafiosas. Y esto, claro, es porque hay muchas mujeres que la ejercen de forma voluntaria. En el debate surge, por tanto, otros debates más pequeños. Por ejemplo, ¿se puede distinguir trata y prostitución? Bueno, los ponedores, ahora vamos a escuchar a Carmen Meneses. Ella es profesora de antropología de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha sido la que ha estudiado perfectamente y en profundidad sobre el terreno el fenómeno de la prostitución en España.
No, es que se debe distinguir. La trata es un delito y hay que perseguirlo. Y de hecho ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo su trabajo. Otra cosa es la prostitución. Y en la prostitución puede haber prostitución forzada, puede haber inducción a la prostitución o puede haber prostitución consentida, donde las mujeres toman sus decisiones. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, tenemos que distinguir porque hasta ahora no era un delito ejercer la prostitución cuando una mujer tomaba las decisiones, y los motivos pueden ser múltiples, porque hay una realidad mucho más compleja de la que esperamos, ¿no? Pero esa es una realidad que nos guste o no nos guste, existe.
Fíjate, Laura Nuño, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene otra visión sobre este asunto. Ella considera que la mayor parte de las prostitutas que hay en España provienen de la trata.
Efectivamente. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y el crimen organizado, que estima que al menos el 84% de las mujeres en prostitución son víctimas de trata. Y en nuestro país es superior, ¿eh? Roza entre el 90 y el 95% según el último informe, por desgracia no hay más, del Congreso de los Diputados.
Ambas han pasado por la tarde de COPE para analizar esta polémica. Según la profesora Nuño, que es también autora del estudio Hacia el final de la prostitución, abolicismo y dignidad de las mujeres, pues no hay más que ver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la gran mayoría de las prostitutas.
A mí me parece una ficción. Porque además las mujeres en prostitución, todas cumplen en su gran mayoría, inmensa mayoría, las condiciones del artículo 3 del protocolo de Palermo, que remite a una situación de vulnerabilidad. Todas las personas que nos estén escuchando, bueno, sí puede haber el imaginario de Pretty Woman, ¿no? Pero no deja de ser un imaginario. Las mujeres en prostitución son mujeres en situación de vulnerabilidad y por tanto cumplen los requisitos del artículo 3 del protocolo de Palermo para que sea considerado trata. En cualquier caso, los datos están ahí. 85-84% para el ámbito mundial, al menos 90-95% en el caso español.
El nuevo proyecto de ley modifica dos artículos del Código Penal, establece penas para clientes de la prostitución, pero nos hacemos pregunta. Los ponedores siempre somos muy curiosos y queremos saber cosas. ¿Es buena fórmula para luchar contra ella? ¿Puede tener algún efecto negativo?
Vamos a ver, ahora mismo la Ley de Seguridad Ciudadana ya castiga a los clientes, entonces no haría falta en principio introducir el tema en el Código Penal, puesto que desde que salió la Ley de Seguridad Ciudadana se han puesto multas. Otra cosa es que a lo mejor no se haya perseguido adecuadamente, pero esa realidad ya la teníamos, no necesitábamos que se incluya en el Código Penal para que se haga esta persecución o esa, digamos, castigo por un comportamiento determinado.
En ese sentido, la profesora Meneses considera que trabajar la prostitución con el Código Penal es un simple maquillaje.
No obstante, yo creo que el Código Penal no es el instrumento para educar. Yo creo que si hay que educar y hay que cambiar comportamientos son los, la educación, son los servicios sociales, son un mejor mercado laboral para las mujeres, lo que permite los cambios. A base de Código Penal, y tenemos muchos países que tienen criminalizada la prostitución y la persecución de los clientes y no han acabado con la prostitución. El más claro es Francia, que lo tenemos al lado, y Suecia, por supuesto, que también.
Por tanto, perseguir de este modo la prostitución no hace que ésta se reduzca ni que se elimine, sino que se traslade a otros ambientes. Ambientes que, como te puedes imaginar, son mucho menos seguros para las mujeres.
Claro, se hace más clandestino, es más difícil de cuantificar y de datar. Evidentemente se traslada a lugares más ocultos, se hace más clandestino, igual que en Francia. También un poco muy parecida a la ley española ha sido eso. Y se ha clandestinizado y además con condiciones. Hay algunas ONGs que están planteando las secuelas tan importantes que está teniendo a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios que se plantean que aumenta la violencia hacia las mujeres en prostitución 8 veces más, o 4 veces más tienen más riesgos de que tengan problemas de enfermedades de transmisión sexual y VIH. ¿Por qué? Porque todas las condiciones que se producen son mucho más negativas. Y eso tiene una repercusión directa. directa, nos guste o no, en las mujeres.
Por tanto, dando respuesta a esa pregunta inicial sobre abolición o regulación, la profesora Carmen Meneses no habla sobre prohibirla de manera tajante, sino de introducir un modelo en el que la mujer esté segura y a la vez sea libre de elegir.
Bueno, pues a aquellas mujeres que están instaladas habrá que plantearle condiciones para que ellas, si quieren ejercer libremente la prostitución, lo puedan hacer. Aquellas que están ahí ubicadas y que realmente no quieren estar, que realmente haya medidas, haya posibilidades de incorporación al mercado laboral. Y aquellas que son víctimas de trata, evidentemente, una mayor identificación, un mayor rescate y mayor seguridad.
Y en el otro lado, la jurista Laura Nuño, un no rotundo a la prostitución. Eso sí, hasta llegar a esa pretendida abolición, hay que tomar medidas.
Abolición, sin duda, vamos. Y en relación a lo anterior, comparto que el Código Penal es siempre la última ratio, ¿no? Pero es que la prostitución ya está en el Código Penal. Lo que pasa es que a la fórmula actual, que utiliza como el que emplee violencia, intimidación o engaño, es lo suficientemente ambiguo para que tengamos un artículo que no es efectivo. Porque tienes que demostrar que hay violencia, intimidación o engaño. Entonces, eso se trata de que las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, en muchos casos, la gran mayoría víctimas de trata, en algunos casos, además, víctimas de tráfico, o sea, con lo cual no tienen una situación administrativa regular, se enfrenten a poderosísimas redes de tratantes y demuestren violencia, intimidación o engaño.
Un tema, como ves, complejo, que da para muchas opiniones, pero que, no olvidamos, tiene en el centro del debate a una mujer, que además en muchos casos es víctima de trata y agresiones sexuales brutales. Bueno, pues en la mesa, un nuevo proyecto de ley que, como novedad, castigaría directamente a los clientes y también a sus chulos. Partido Socialista y Partido Popular apoyan esta iniciativa, así que habrá que estar pendientes porque muy pronto puede cambiar el futuro de la prostitución en España. Son las 4:32 de la mañana, 3:32 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a los que están limpiando las calles. Buenos días, viva España.
Gracias.
Gracias a Joaquín López Álvarez, a Samuel Holgado Galán, a Raúl Fernando, son ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles, también a Pedro Sánchez Quirosa, Carlos Puertas, María Diane Estola, Juanjo Viboye, Lali Bello, son ponedores que se suman a este programa de radio y que nos ayudan un montón con ese pequeño gesto de seguirnos en facebook.com/poniendo las calles y demostrando que aquí están con nosotros. Y a Charo Cuesta Barrios, que nos acaba de escribir y dice: buenas madrugadas, Pulpo. Y también a un vigilante de seguridad. Qué mensaje tan bonito, Julio. Mira lo que dice Francisco. Dice: Pulpo, soy vigilante de seguridad privada. La noche que tengo servicio os escucho. Me encanta vuestro programa. Fíjate qué mensaje tan condensado y qué potente.
¿Y cuántos hay? Yo siempre que vengo cruzando por el Paseo del Prado, sí, más o menos a eso de las 12, se juntan ahí un montón que supongo que ahí hacen la primera quedada y luego sí, se van repartiendo.
Qué bueno.
Pero igual hay 30 o 40 vigilantes y siempre que paso, un día me da por decirle: oye, soy el del Pulpo, ¿alguno lo escucha? Pero no se lo digo.
A que a veces dan ganas de decir quién eres o dónde trabajas porque sabes que muchos de ellos forman parte de este programa.
Y cuando sales a las 6, que a veces me fijo en los semáforos, sí, que miras algún coche y ves que lleva puesta la COPE,
sí,
y joder, pues ese a lo mejor hace 5 minutos se estaba escuchando tal, y no sé, me hace siempre ilusión.
Sí.
Que a veces se nos olvida que hay gente ahí detrás escuchando la radio.
¿Pero tú crees que la gente escucha la radio en el coche?
Sí, claro que la escucha, ahí en,
¿sí?
Sobre todo a estas horas. Uh-huh. Estas horas son los oyentes, uh-huh, más fieles.
Bueno, a ver si nos mandan una foto de alguna radio, de algún display donde se vea que están sintonizando COPE y oye, pues nos echamos unas risas y sobre todo pues podemos premiar a algún ponedor con
alguno. A ver si es verdad, ¿vale? eso que dicen los que saben que somos los líderes, los más escuchados.
Eso dicen, pero bueno, lo que no vamos a hacer es repartir muchos alfajores. ¿Esto quién lo ha traído? ¿Por qué está aquí?
Nos lo ha traído esta tarde Raúl Paz, que es yo desde que estoy, de hecho el primer día que yo estuve en este programa,
¿sí?,
el ponedor que entró fue Raúl Paz.
Anda.
Y fíjate que en mi última semana nos ha traído, parece que estaba escrito.
Y él se comprometió a traer algo de Argentina, ¿puede ser?
Primero nos habló de unas empanadas que, sí, hacía aquí, pero me dijo, Julio tal, me voy ahora a Buenos Aires con la familia un mesecito, dice, a ver si os traigo de allí, ¿qué queréis? Hay unos vinos dulces, hay unos alfajores, a Pulpo le voy a traer también una pluma, no sé,
sí,
qué.
Sí,
digo,
traído,
yo creo que los alfajores para las horas en las que estamos haciendo la radio mejor que el vino. Más que nada por aquello de por aquello de los que escuchen, ¿no? Y ha cumplido Raúl Paz, que es un fenómeno. Ha venido esta tarde a eso de las 8. Él vive en Móstoles, trabaja aquí en Madrid.
Qué bien.
Y un fenómeno.
Qué bien. Ojalá vuelva a la normalidad al 100% y podamos tener las puertas del programa abiertas como hemos tenido el estudio durante tanto tiempo, Julio. Metiendo aquí a la gente según pasaba y viviendo unas historias maravillosas. Ojalá tengamos esa libertad para poder hacerlo como lo hacíamos antes. De todas formas, a este ponedor le damos las gracias y sobre todo esos alfajores, los Habana, que los compré yo en Buenos Aires cuando estuve en el 2000, fueron una pasada y nos los vamos a comer aquí entre todos los miembros del equipo.
Son los buenos, ¿no?
Estos son los buenos.
Como cuando se dice los Miguelitos, sí, de la, sí, Roda son los de Ruiz,
no.
Los alfajores buenos no son los...
Correcto, los Habana, los alfajores Habana, los mixtos. Ahora no va... Esto, con medio alfajor tienes ya alimento para 2 semanas.
¡Qué maravilla!
Ya verás qué gozada, qué gozada. Y la pluma, pues la voy a disfrutar y va a ser mi...
¿Se le pone mayonesa a los alfajores?
Pues más de uno... más de uno, seguramente sí. Oye, que la gente se ha picado, que están mandando fotos con el display de la cadena COPE en
si
la radio
no
de
falla.
Los coches y los... No me lo puedo creer, pero ¿cuánto ha llegado? Pero esto no puede ser. Furgonetas, camiones, coches, taxis, Rodrigo Aroca, Miguel Ángel CC, Jaime Linares, Francisco González, Giovanni Sánchez, Ismael Fernández, todo el mundo con la radio.
Aquí en el WhatsApp igual, lo acabo de abrir, todo el mundo mandando fotos desde el camión, ponedor a trabajar a Zaragoza, Adrián Vicente, todo el mundo igual.
Que son las 4:38, por el amor de Dios, pero ¿cuánta gente tenemos ahí al otro lado? Un servicio técnico, Miguel Ángel, CC, a ver, le doy, a ver si tiene foto. Ahí está, un abrazo desde Toledo, voy camino de Jaén, servicio técnico. Y nos manda la foto de la radio de su coche en la memoria número 1, cadena COPE, en la 2, Radio Lé, en la 3, cadena Dial, y en la 4, Kiss FM. Esta es la realidad de cómo tiene Miguel Ángel su radio, ya manda una foto. Esto es un programa de radio, esto es la radio en directo, tío.
Nos estáis escuchando, hacérnoslo saber. Me acuerdo el día que cuando nevó, que todo el mundo, a ver dónde nevamos, aquí con la radio. Bueno, pues a ver quién...
Es increíble.
La radio más bonita.
Es increíble. Bueno, están ocurriendo cositas, ¿no? Julio, te lo digo porque a estas horas se nos pasa el tiempo volando y nos enredamos con la coliflor, con la mayonesa y con la radio de las
con
gentes.
Con los alfajores.
Bueno,
ojo a esto porque es de lo más curioso que me he encontrado esta tarde en internet. No sé si es porque no estaba muy pendiente y he trabajado poco o porque tengo la mente un poco sucia. He encontrado lo siguiente... Los machos que se dan al alcohol por no tener sexo.
He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol.
No me bueno, tranquilos, no estoy hablando de seres humanos, sino de moscas.
Ah, vale, vale.
De moscas.
Jolín, Julio, tampoco nosotros somos, no somos de esas cosas, ¿no?
Como aquello que te decían cuando eso, eres más guarro que una mosca.
Pues, sí, es verdad.
Por cosas
verdad,
como esta.
Es verdad.
Bueno, más concretamente hablamos de la mosca de la fruta y tiene dos comportamientos que... a mi parecer son apasionantes. El primero de ellos es que prefiere aparearse a comer. Bueno, aquí puede asemejarse a algún ser humano. Y además, el otro comportamiento, aparte de que cuanto más les dan, más quieren a estas moscas, no les pasaría a humanos como el risitas, que no son tan agonías como las moscas.
Sí, lo has hecho con dos mujeres.
No, con una. Con dos no, porque me comen las dos.
Siempre cuando necesitas contarlo hay que dejarle un segundo para que se ría.
Sí, sí, para que se ría y para que pueda respirar, porque ahí se quedaba un poquito pillado, ¿eh?
Qué grande, Juanjo, ya. Bueno, pues el segundo de los comportamientos apasionantes que tienen estas moscas, aparte de que prefieren aparearse a comer, es el que te leía en el titular, que si no pueden aparearse, consumen alcohol. Y bueno, ¿esto por qué? Pues porque la mosca de la fruta necesita una molécula, cuyo nombre es impronunciable, para pues poder desarrollarse. Es verdad que su esperanza de vida es de 20 días como mucho. Una esperanza de vida que en gran medida pues se la proporciona el sexo. Y si no la consigue, los expertos biólogos que han hecho este estudio necesitan las moscas una gratificación alternativa, lo llaman así. Y el alcohol pues parece ser que les va de maravilla y es como su aikido particular.
O sea, que tú no bebes, ¿o qué?
No, es que va contra el aikido. O sea, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni...
Muy mal el aikido, ¿eh? Ni puta idea, macho.
Vamos ahora con la música de Omar Montes.
¡Ole!
Omar Montes.
¿Qué música de calidad nos estás poniendo, ¿eh?
Saca nuevo tema, lo traigo, aparte de, bueno, de por qué sea Omar Montes, porque esta vez viene acompañado de Jairo de Remache, que es un artista de Albacete.
¡Hombre!
¡Ay, tengo que colarlo!
Te lo perdono, vale.
Bueno, la canción se llama La Llama del Amor, ha salido hace dos días, suena muy flamenquito y es que... Ha dicho Omar Montes que ya se ha cansado del reggaetón, le ha proporcionado dinero, se acaba de comprar una mansión, 4 millones de euros.
Que sí, que sí.
Que no lo ha ido mal.
Que ha ganado muchísimo dinero este tío, ¿eh?
Y ahora pues quiere flamenquito, así que nada, bienvenido sea Omar Montes. De hecho ahora, el 2 de julio, se cumplen 30 años de la muerte de Camarón, la leyenda del flamenco.
Sí, pues nada, haremos un especial aquí en Poniendo las Calles, si nos coincide con programa, para acordarnos del gran Camarón. Ahora son las 4:42, 3:42 en Canarias. Me encantaría poder mostrar... la cantidad de mensajes que hemos recibido en tan solo 3 minutos en torno a la gente que nos está demostrando cómo nos está escuchando. Desde la radio de los vehículos, de los camiones, de las furgonetas, han hecho una fotografía y la están compartiendo a través de la bandeja de entrada, que no es público, es un mensaje privado hacia nosotros y por eso no lo podéis ver, pero es para sentirse muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo con vosotros en este programa de radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Un abrazo a todos los ponedores que lo habéis hecho y muchísimas gracias. 4:43, hora menos en Canarias, abrimos el gratuito del estudio.
Ay, mira que te dije que sin avisar la llama del amor. Crece y no menguarde, que te arde, no reniega, que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, que me endurece mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho. Y una navaja de Albacete te corta todo lo vínculo de la razón. Los hilos de la marioneta tienen. Mis besos son pa' ti, quererte tanto me va a matar. Yo nunca tuve un amor así, con los ojitos color de mar. Mis besos son pa' ti.
Mucha gente que está ahora mismo en los hospitales, hay mucha gente que se está recuperando. Un abrazo a la gente que está luchando contra alguna enfermedad. Aquí estamos contigo, de tu mano y acompañándote. Abrimos el teléfono, Mariano, porque creo que Juan está en carretera y hay que abrir paso a este ponedor que va con un camión. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, aquí vengo de Holanda, que voy para Torrejón, y estoy ahora mismo llegando justamente entrando a Pamplona.
Madre mía, ¿sabes quién ha venido a esperarte?
No.
El presidente de Estados Unidos. ¿Ha venido desde allí hasta aquí para recibirte?
Ya me imagino. A ver mañana cuando vaya a entrar, a ver si me dejan entrar. Bueno, Torrejón está a la afuera.
Sí,
no
sí.
Creo que tenga problemas.
Bueno, bueno, todos, bueno, el presidente de Estados Unidos aterrizó allí. Creo que ayer se formó una importante cuando accedió hacia el centro de la capital, pero claro, a los normales, a la gente común, creo que les retuvieron un montón de tiempo. Así que yo espero que mañana a ti no te afecte, Juan. ¿Cuándo tienes previsto llegar a la capital?
Pues me voy a quedar a una hora y pico, por ahí más o menos, porque no voy a llegar por tema de disco.
Uh-huh.
Entonces pararé por la mañana y luego a la tarde-noche arrancaré, llegaré a la tarde, sobre las 8 o las 9 de la tarde.
¿Y cuántos días has estado fuera de casa?
Pues salí el viernes, de aquí de Zaragoza salí, y descargué el lunes en Holanda, en Eindhoven, y ahí cargué en Holanda, y ahora pues mañana descargaré, bueno, hoy que descargaré ahí en Torrejón y cargaré el seguro el jueves, llegaré a casa.
Madre mía.
Una semana más o menos.
¿Llevas mucha ropa para lavar en casa?
Pues normalmente solo con dos mudas, porque aquí no te manchan mucho tampoco.
Ajá.
Dos mudas normalmente y eso. Uh-huh. Lo único la ropa interior, que sí que me la cambio cada día, pero el resto, pues... con dos mudas te sobra, porque aquí abrir las puertas, te cargan y luego andar carretera y manta.
Menos mal. Juan,
me da mucha alegría que me viera, pues te escucho, te lo juro de verdad, muchos años. Yo tengo 48 años.
¿Como yo?
Y llevo desde los 23 andando con el camión.
Sí.
Y siempre me ha tocado andar por la noche, casi siempre, por el tema del frigorífico y la verdad que me entretiene bastante y me quita mucho hora de sueño.
Qué bien, es la función que tiene la radio, ¿no? Me pongo en vuestra situación y es, no sé, yo o visualizo, ¿no? En una cabina, en una garita, intento ponerme en la piel de la gente que me está escuchando y por eso, me conecto también con los camioneros, ¿no? Tantos kilómetros fuera de casa, la soledad, lo físico allí y no sé, Juan, yo lo que quiero es que descanses...
Muchas gracias. Pero mucha gente se piensa que solamente que este trabajo va sentado y ya está.
No.
Vas las 24 horas, vas en los sentidos de todo, de por si cualquier cosa, un accidente, tú mismo que puedes provocarlo, que te duermes, por lo que sea, y vas en tensión continuamente.
La verdad que sí. Juan,
me cansa eso también.
No tengo tiempo para más, desgraciadamente. Ojalá este programa durase 5 horas más, pero no hay más tiempo. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y sobre todo, quédate con mi abrazo y que tengas una jornada genial, ¿vale?
Muchísimas gracias, de verdad. Me da mucha ilusión y me has puesto súper contento.
Qué bien,
de
pues verdad. Mira, me haces feliz. Cuídate mucho y gracias por estar aquí a la escucha. Las 4:47, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Estamos en el primer despertador de la radio. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los taxistas. Muchos me escribís y me decís, Pulpo, ahí está luz verde que la llevo demasiado tiempo encendida. Pues espero que esa luz verde esté mucho tiempo apagada y que el trabajo llegue, que eso es lo más importante. Un abrazo a los taxistas que en toda España nos están escuchando. Vamos a hacernos preguntas, vamos a reflexionar, porque ya sabes que Rafa, nuestro coach, Rafa Rodrigo, es un coach muy especial que le gusta que reflexionemos. Yo tengo aquí un montón de preguntas para hacerme en voz alta y que comparto con toda la audiencia que nos ayuda a poner las calles cada madrugada antes de Herrera en COPE. Y es esa, por ejemplo, de cuántas veces has dejado de hacer algo que te gustaba por el miedo al ridículo, a la opinión de los demás. Porque si eres de esas personas que tienen cierto miedo a ser el foco de atención del resto de personas y, por ende, de sus críticas, burlas o comentarios, Presta mucha atención a lo que nos cuenta hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo. Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Siempre das en la tecla de intenciones, de preguntas que nos hacemos, estemos o no trabajando en los medios de comunicación. Mucha gente les pasa esto que acabo de decir, ¿no? Hay mucha gente que tiene inseguridad, que no avanza en su vida por miedo a qué le dirán, ¿no? Y tú das en el clavo con estas cosas.
Es lo que decimos en coaching, confrontar, ¿no? Que es cuando le dices a alguien algo que le toca por dentro y dices, ostras, esto me está empatizando con lo que me pasa a mí. Sí. Es que el miedo al ridículo que tú has mencionado al principio es algo que nos ocurre mucho y ya no es necesario que trabajemos en televisión como hago yo o en radio como estás haciendo tú. Es que en general tenemos mucho miedo, ¿no? A esa opinión de los demás, a ese prejuicio de los demás. Sí. ¿Y qué pasa? Que eso, cuando hablamos en coaching de miedo, el miedo nos paraliza. Sí. Siempre que decimos la palabra miedo, la energía que llega al cuerpo, incluso el cuerpo se bloquea, se tensa, no nos permite tomar acción. Y hoy quiero que hablemos de ello precisamente para que esa gente que nos está escuchando, esos oyentes, esos ponedores, pues puedan romper esos prejuicios hacia el ridículo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes miedo, cuando sientes fobia, cuando tienes vértigo, yo, la palabra vértigo habría que utilizarla muchísimo más para describir todas estas cosas, Rafa. La gente se bloquea y hay que ayudarle. Yo creo que los coaches, gente tan profesional como tú, viene muy bien que compartas y que reflexionemos y ayudemos a reflexionar a la gente, porque hay gente que se estará preguntando ahora mismo, muchos ponedores, ¿qué es más habitual sentir, miedo al ridículo o a la burla? Hay gente que no aguanta unos malos comentarios, ¿eh?
Claro, normalmente lo que nos suele ocurrir es que tenemos ese miedo a hacer el ridículo porque pensamos que el resto va a tener de nosotros una opinión pues que nos hace ser inferiores. Entonces, yo aquí lo que siempre le digo a mis clientes es, lo primero, como consejos, ¿vale? Ten en cuenta que nadie es perfecto. Es decir, aquí se trata de que las cosas, como decimos en coaching, no existe la perfección, porque ¿qué es algo perfecto, no? Lo vemos además, fíjate, en los humoristas en la televisión o en los humoristas que escuchamos en la radio y que tanto nos hacen reír. Son personas que lo primero que hacen es reírse de sí mismas y que nos demuestran que la perfección no existe. Y esa es la clave, precisamente. Sí, yo siempre, por ejemplo, Paz Padilla me hace mucha gracia cuando la veo en la tele y una de las cosas que dice es, yo sabía que guapa no era, porque cuando nací, más que ser guapa, parecía un aborto. Entonces, es que ya ella misma se está riendo de quién es, ¿no? Y eso ya hace que tu opinión le estás demostrando al otro que ya te da igual lo que te vaya a decir. Es decir, nada peor de lo que me acabo de decir yo me vas a poder decir tú y me vas a hacer daño. Entonces, lo primero, tener en cuenta que no existe la perfección, que es una utopía.
Uf, qué cantidad de reflexiones me estás obligando a hacer a esta hora que estoy todavía un poco dormido, de verdad. Es que Rafa siempre me metes en unos embolados. Bueno, según el coaching, y esto es importante, ¿qué es lo que podemos hacer para evitarlo? O mejor dicho, para trabajarlo, porque aquí hay que avanzar y yo ahora mismo estoy recibiendo gratis una clase que, mira, el sábado pasado, Rafa, sí. Yo presenté en el 30 aniversario de Cadena 100, hice un momento que yo creo que fue histórico en el Wanda Metropolitano, y tengo que reconocer que salí con algo de vértigo, ¿no? Había 55.000 personas delante de mí. Hacía 8 años que yo no me enfrentaba a la gente de Cadena 100 y se me secaba la boca y tenía dudas en lo que tenía que contar con respecto a lo que me había preparado. ¿Cómo puedo evitar yo esas situaciones? ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo empiezo a dominar de nuevo los escenarios ante tanta gente o una reunión importante?
Pues mira, lo acabas de hacer ahora mismo y no te has dado cuenta. Lo primero es aceptar tu vulnerabilidad. Es decir, estás ahora mismo de manera pública ante todos los oyentes que tienes, claro, aceptando que tienes ese miedo, ese, ostras, después de 8 años volver a ponerme de cara a una audiencia que me ha seguido durante años en Cadena 100 y que ahora me escucha en la COPE. Entonces, lo primero, aceptar que tienes esa inseguridad. Oye, me pasa que vuelvo, pero vuelvo con inseguridad porque llevo mucho tiempo sin hacer esto, sin poner música delante de un escenario como el Wanda, ¿no? Lo primero es eso, ya lo has hecho. Una vez que lo haces, ya hay algo dentro de nosotros como que se transforma, ¿no? Porque también decimos en coaching, y esto lo decimos cada semana, que verbalizar las situaciones nos hace que se hagan reales, porque muchas veces esos miedos solo están en nuestra cabeza, pero cuando tú llegas a una persona que tienes miedo y le dices, mira, estoy inseguro por esto, me está dando miedo esta circunstancia, bueno, fenomenal, pero lo voy a hacer, pero con miedo. Eso ya es el primer paso.
Uf, no sé, también has dado tú una clave importante, es que el sábado yo no me protegí frente o detrás, dicho, mejor dicho, de los platos de música donde pincho, es que salí con el micrófono nada más, es que estuve en el escenario del provocador delante de la gente. Entonces Tuve unas sensaciones, pero sí que procuré aplacar los nervios y sobre todo agradecer que la gente estaba ahí. Entonces me dominé. O sea, yo creo que tuve que hacer un ejercicio mental para dominar la situación que lo pasé, como te digo, Rafa, y no me importa. Yo creo que lo mejor que una persona tiene que tener es la sinceridad, ¿no? Y a mí no me cuesta nada sincerarme. Para mostrarme tal y como soy, no tengo ningún problema. Pero es que estas situaciones hay que trabajarlas. Y yo creo que los coaches ahora mismo tenéis tanto trabajo porque la gente os pregunta ese tipo de cosas. No es una cosa que me pasa a mí nada más, ¿no?
No, nos pasa a todos y a cada uno en su trabajo y a cada uno con su pareja y cuando está soltero porque está soltero y cómo afrontó el volver a tener una cita después de años sin haber quedado con alguien. O sea, esto es una situación que nos pasa a todos porque es ese miedo a la opinión del otro. Pero cuando tú te muestras vulnerable, como acabas de hacer tú, y transformas esa vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una fortaleza, las personas lo agradecemos mucho más. Porque fíjate, esto que acabas de hacer te conecta más con la gente. Si tú dices, oye, vuelvo al escenario 8 años después, qué nervios tengo, la verdad es que estoy súper nervioso como cuando empezaba. Eso ya la gente dice, ostras, fíjate qué tío, ¿no? O sea, podría venir aquí a lo mejor con un aire más de grandeza, de ahora ya estoy haciendo otras cosas, y sin embargo esa autenticidad hace que la gente le conecte, porque eso hace que todos nos sintamos identificados. El que es carnicero se identifica cuando tiene a lo mejor un pedido en Navidad que no sabe. El que trabaja de azafato cuando va en un vuelo y es la primera vez que hace un transatlántico. O sea, todo ese tipo de situaciones nos conectan, cada uno desde nuestro escenario. Y una de las cosas que más me gusta decir siempre es la importancia de aceptar nuestras limitaciones. Es decir, si nosotros, y esto el otro día Mario Alonso Puig, que es un gran conferenciante y con el que he tenido el honor de trabajar esta semana, Mario Alonso Puig dice una frase que me encanta y dice, no pensemos en limitaciones, sino en posibilidades. Una vez que tú ya ves tu limitación, la transformas en una posibilidad, ¿no? Y, claro. Y hay algo más que añade, dice, cómo ves el futuro determina cómo vives el presente. Es decir, hay que siempre proyectarnos hacia el futuro. Oye, quiero que me salga así. Y si lo ves así en el presente, lo más seguro es que te salga así en el futuro.
¿Qué hago contigo, Rafa? ¿Cómo nos estás ayudando? A lo mejor tú no te das cuenta, pero hay mucha gente que va tomando nota de las cosas que nos vas contando aquí cada día, ¿eh?
Bueno, pues me puedes poner un piso o...
Deja que pague primero el mío, por favor.
No, yo estoy agradecido, la verdad, porque fíjate, la vida yo me he dado cuenta de que cuanto más das, más te devuelve. Sí, y una de las grandes frases que dicen los mayores, los mejores coaches del mundo, ¿no? Y yo estoy muy lejos, ¿no?, de llegar a eso, pero una de las cosas que dicen y que a mí me gusta mucho es dar sin recibir, sin esperar recibir, claro, nada a cambio. Nada cuando cambio. Tú das sin esperar recibir, te llegan otras muchas cosas que no te esperas.
Uh-huh. Qué gran frase. ¿Algún tip más o algún consejo que nos quieras dar o es suficiente con lo que nos has dicho? Te lo digo para que no dejes en el tintero nada.
Bueno, yo añadiría simplemente para cerrar esto del miedo al ridículo, el ponerte objetivos alcanzables. Es decir, el miedo al ridículo, yo siempre lo digo a los clientes, no se supera de la noche a la mañana. Esto no es, yo siempre he tenido miedo a cantar en un escenario y ahora de repente me lanzo y estoy en el karaoke todo el día. No, es ponte objetivos a corto plazo. Si a ti te da vergüenza, una cosa que trabajo mucho cuando hago de mentor de comunicación con jefes o directivos, es bueno, si te da miedo hacer una conferencia, prueba primero a hacer una charla de Zoom con 2 personas, luego con 3, luego con 5 y llegará un momento en el que tengas a 40 personas al que le estás dando una charla y te vas a dar cuenta de que es mucho más fácil. No puedes a veces intentar lanzarte al ruedo si no has cogido primero el capote. Entonces, intenta poco a poco practicar y saber que esto son cosas que se van trabajando poco a poco y que el coaching lo que hace es eso, ir cambiando esas trabas mentales que tenemos para que al final se conviertan en el resultado sin que te des cuenta del camino.
Pues si alguien necesita una ayuda más específica, más personalizada, algún ponedor que se esté haciendo alguna que otra pregunta y quiera recibir pues una clase contigo, Rafa, tienes una página web que se llama rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita, ¿no, Rafa?
Eso es, sí, ahí encantado de contestar en el formulario a quien me quiera escribir y también en mis redes sociales, en Instagram. ¿Te lo has aprendido ya, mi cuenta?
Pero como no quiero equivocarme y además me gusta quedar bien, siendo sincero, pues lo vas a decir tú, bonito.
@RafaRodrigoZ, muy fácil, Rafa Rodrigo, y como estaba cogido el Rodrigo, pues me puse la Z de Zazo, que es mi segundo apellido.
Perfecto, pues ala, y yo le doy con un mazo para despedirte. Cuídate, Rafita, gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles. Y mi abrazo para Jesús Maza San Miguel, que manda la foto con la radio de su furgoneta o de su camión o de su coche y me dice que ahora mismo está cargando en GLS Paquetería y nos da los buenos días para todos y también para todas. Así que desde Zaragoza, ahí está Jesús Maza. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias y atención porque la próxima hora vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde, que hoy nos va a hablar sobre el envejecimiento y, atención ponedor, la posibilidad de llegar a detenerlo. Gonzalo Zaballa tiene preparada la actualidad de la información y yo me voy a seguir asomando a facebook.com/poniendolascalles y también a mi Instagram, El Pulpo Oficial, a ver qué me estáis contando. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en vuestra casa. Dieron las 5, las 4.